Padre Santo, muchas gracias. Gracias Dios por esta mañana, gracias por la vida y gracias por apartar este tiempo en nuestras vidas para poder escuchar de tu palabra. Queremos esta mañana pues alabar tu nombre y darte las gracias Dios porque sabemos que a los que te amamos todas las cosas nos ayudan a bien. Y no me cabe duda que tú amas a Lupita y a Robert. Y Señor, tú has querido en tu sabia y preciosa voluntad que tuvieran ahora un bebé en el cielo. No dejarlo aquí en la tierra con nosotros, sino llevarlo aún antes de nacer. Te agradecemos esto, confiamos en tu nombre, confiamos en tus preciosos planes, que a veces no entendemos, pero sabemos que tú eres un Dios bueno, un Dios justo, un Dios que hace todo para la honra y la gloria de tu nombre, y tu gloria y tu honra es lo que más nos conviene y lo que más deseamos. Señor, en medio de la alabanza que levantamos a ti, sabemos también que Lupita y Robert están confiados con la fe, la confianza puesta en ti, pero te pedimos que tú guardes sus corazones, les des fuerza, les des aliento, estés con ellos, dándoles descanso en este tiempo y Padre, pues que sea para bendición todo lo que tú has permitido en sus vidas. También queremos pedirte por Miguel Ángel que pues acaba de partir para trabajar allá en las plataformas en Campeche y Dios te rogamos mucho, no solamente por su vida y por la cuestión económica y la situación con su esposa y todo, que ellos puedan estar bien en este nuevo trabajo, sino que te pedimos mucho por la salvación de ambos, de él y de su esposa. Permite Dios que a través de esa estancia suya allá, ellos te puedan conocer, acerca tu evangelio a ellos, Padre. Y esta mañana queremos rogarte que tú guíes nuestro estudio, que hables a nuestros corazones, que nos enseñes más acerca de ti en esta mañana. Gracias. Cuida también a todas las señoras que hoy están en el retiro. Que este sea un día más de bendición y de aliento para ellas y que por favor las traigas con bien a todas de regreso a mediodía. Gracias Padre por todo, gracias por tu bondad, tu misericordia, tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Caray, otro elemento. ¿O sí traigo? ¿Qué hice con mis lentes? Ah. Con razón veo claro. Perdonen ustedes. Yo dije, ¿dónde están mis lentes? ¿Necesitaré unas vacaciones o algo así? Un retiro. Un año sabático. Bien. Bueno, con el favor y la ayuda de Dios y a pesar de las distracciones y errores, vamos a ver hoy. Continuando con el tema de la iglesia, ¿quién es la cabeza? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Verdad? Ahí lo vemos en la pantalla. Y gracias a Dios, ¿ya se fijaron que tenemos nueva pantalla? ¿Ya lo habían notado o no? Ya está un poco más amplia, más alta. Gracias a Dios, poco a poco. Bien, Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Y voy a comenzar con este versículo, un poco como introducción en Efesios, Efesios 4, versículos 15 y 16. Dice así, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este versículo tiene, o estos dos versículos tienen enormes enseñanzas, maravillosas enseñanzas. Por supuesto que el tema que vamos a revisar ahorita es Jesucristo es la cabeza. Pero quiero que noten ahí, continuando un poco con lo que terminamos la vez pasada acerca de las actitudes de la iglesia, Vean, en la última parte del versículo 16 dice que todo este cuerpo de quien Cristo es la cabeza está unido entre sí por sus coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro y recibe su crecimiento. O sea, el crecimiento nuestro no viene de nosotros, nuestro crecimiento viene de Dios, pero ese crecimiento es para ir edificándonos en amor. Entonces, podría entretenerme mucho hablando de esto. Simplemente no pierdan de vista que somos parte de este cuerpo, que debemos... El versículo sobre el cual voy a basar nuestro estudio ahorita es Hebreos. Es un pasaje en Hebreos, un pasaje maravilloso. Es la parte final de esta carta que no sabemos quién la escribió. Y es una alabanza. Es una alabanza, lo que se llama comúnmente una doxología, ¿verdad? Una alabanza, en este caso, a Dios y a Jesucristo. Y vean Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a ir viendo algunos detalles de este pasaje. Quiero resaltar básicamente cuatro cosas que este pasaje menciona de manera más o menos explícita acerca de Jesucristo. Jesucristo es, en primer lugar, el Salvador. En segundo lugar, este pasaje nos dice, es el gran pastor. En tercer lugar, es el soberano. Y en cuarto lugar, es el santificador. Son los cuatro aspectos que vamos a ver ahorita, ¿sí? Jesucristo es estas cuatro cosas detalladas en este pasaje. En primer lugar, el Salvador. Jesucristo como Salvador. Noten primero su nombre en este pasaje. Ahí extraemos del pasaje de Hebreos 13:20 que acabo de leer, nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo son dos palabras en realidad unidas, ¿verdad? Jesús Cristo, Jesús el Mesías. Jesús, ¿qué quiere decir Jesús? La palabra Jesús, los evangelios nos dicen, ¿qué quiere decir? Salvador, Salvador. Pero además vean cómo está especificado esto. A José y a María, Dios, por su Espíritu Santo, a través de un ángel, les reveló y le dijo, darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, dice el resto del pasaje. La palabra Jesús es el correspondiente a la palabra Josué. Y la palabra Josué, si ustedes se acuerdan, si han leído Números, los que hayan notado en ese pasaje de Números, Josué, ¿se acuerdan quién era Josué? El siervo de Moisés, el guerrero, el que sucedió a Moisés para meter al pueblo a la tierra prometida, no se llamaba originalmente Josué. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? ¿Alguien sabe? Oseas. Se llamaba Oseas. Y Moisés le puso Josué. Oseas quiere decir salva, ¿sí? O salvador. Y junto con J, o las primeras letras de Jehová, Josué. Oseas y Jehová, Josué. Jehová salva. Dios salva. Josué, en el griego, es Jesús. Jesús quiere decir no simplemente salvador, quiere decir Jehová salva. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiere decir Jesús. Jehová salva. Dios salva. Así que desde su mismo nombre Dios nos está diciendo, Jesucristo es el Salvador, nuestro Salvador. Dice en esta parte, en Hebreos también, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Es Hebreos 2, versículos 9 y 10. Convenía que Dios perfeccionase por medio de las aflicciones y de la muerte a aquel que sería autor de salvación, Jesucristo. Y sabemos lo que esto implicó, ¿verdad? Jesús viniendo a esta tierra, pagando en la cruz por nosotros, viviendo una vida finalmente en donde fue afligido y subiéndose a la cruz a pagar en nuestro lugar. El autor de la salvación, el pionero de la salvación, el arquitecto de nuestra salvación, Jesucristo. Dice también en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El nombre de Jesucristo, en su nombre hay salvación. Obviamente sabemos que para la mentalidad hebrea, cuando se hablaba del nombre de una persona, no solamente eran las letras del que identificaban a la persona, sino todo lo que identificaba a la persona. ¿Quién es Jesús? La grandeza de su ser, la grandeza de su nombre y lo que representa su nombre, todo lo que hizo por nosotros. Solamente en Él, en su nombre, hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres para poder ser salvos. En segundo lugar, aquí estamos viendo a Jesucristo como Salvador, vimos su nombre. En segundo lugar, como Salvador, su sangre, detallado también esto en el pasaje que estamos revisando. Vean este versículo en Hebreos 9, 18 al 20, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Dice en los siguientes versículos, el 21 y 22, y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Los judíos sabían que sin derramamiento de sangre no hay remisión. ¿Se acuerdan lo que vimos hace dos semanas? El pacto de Dios con su pueblo, con Abraham, para empezar. Esos animales partidos y la presencia de Dios caminando entre los animales partidos, diciéndole a Abraham, este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia. Yo estoy dispuesto a tomar sobre mí mismo la maldición del pacto si no cumplo, si no soy fiel. Y esta sangre rociada, imagínense a Moisés ahí delante del pueblo tomando esta sangre de los machos cabríos y los becerros con un hisopo y empezando a rociar el altar, el libro de la ley, o sea, las tablas de piedra y las cosas, los utensilios del altar, y hasta ahí todo bien, pues que rocíe para allá, ¿verdad? Pero tomando la sangre y luego rociando al pueblo. Un rociadero de sangre, pues, todo lleno de sangre. ¿Qué es lo que estaba Dios dando a entender? Algo tremendo, ¿no? El pacto, la sangre del pacto. Dios estaba diciendo, para que te acerques a mí, para que este pueblo, un pueblo, la gente pueda tener paz conmigo, tiene que ser a través de la sangre. Sin la sangre no se hace remisión. Esto lo hemos estudiado ya en muchas ocasiones. Pero lo que Dios dice, lo que Dios nos enseña desde el Antiguo Testamento, empezando con la ofrenda de Abel, es Tu pecado, mi pecado, el pecado de la humanidad es grave, tiene consecuencias. No es nada más pequé, ay, perdóname, ¿verdad? Te lastimé, te pido perdón, se acabó. No, tiene consecuencias. Esas consecuencias vienen a implicar una muerte. Es necesaria una muerte, es necesaria la muerte de un ser inocente. Tú debías morir, bueno, tú, yo debía morir por mi pecado, pero Dios estaba diciendo, estoy dispuesto a que haya un sustituto, que derrame su sangre y a través de esa sangre hacer remisión de pecados. Y es lo que estaba haciendo Moisés con el pueblo. Este es el pacto sellado con la sangre. Sabemos que simbólicamente esa sangre representaba la sangre derramada del Cordero de Dios, el sustituto. Y el pueblo participaba al ser rociados con sangre, lo cual para nosotros es así como horrible, ¿no? ¿A quién le gustaría? Imagínense la impresión. Pero era parte de lo que Dios estaba diciendo. ¿Sabes qué es tremendo? Ayer fuimos un grupo de personas, algunos de los que estamos aquí, nos reunimos, muchos de los que habíamos estado tomando el curso de evangelismo sábado con sábado, bueno, casi cada 15 días más o menos era el ritmo, y ayer fuimos a testificar a varios lugares. ¿Y sabes qué se me hace tremendo? Cuando está uno hablando, es precioso porque la manera como hemos estado aprendiendo a acercarnos a la gente realmente te permite, en la mayoría de los casos, yo sé que ayer hubo por ahí dos o tres casos donde no quisieron saber nada y casi se pusieron un poco agresivos ahí. Pero en términos generales, a la mayoría nos fue bien con las personas. Aceptaron escuchar. Y ya que estás hablando con las personas, ¿qué trabajo en un sentido cuesta que cada persona entienda el sacrificio de Cristo, la gravedad de su pecado y lo que esto implicó para Dios y para su Hijo Jesucristo? La muerte del Salvador, la muerte del Señor de gloria, el derramamiento de su sangre. Y a veces cuando está uno explicándole a las personas, casi quiere uno actuar ahí delante de ellos, ¿no? Y piensas en ejemplos. ¿Cómo le aclaro? ¿Cómo le hago sentir a esta persona que de lo que estamos hablando es algo tremendamente serio, tremendamente importante? Es algo que no puedes dejar pasar, es algo que debe impactar tu vida, tu pecado, la gravedad de tu pecado y la grandeza del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Bueno, de alguna manera Dios estaba haciendo esto con ellos, derramando o esparciendo esa sangre entre ellos. Les caía en sus vestidos, en su cara, en el pelo, y les estaba diciendo Dios, va a haber derramamiento de sangre. Es necesario el derramamiento de sangre por tu pecado, pueblo de Israel. ¿Sí? Porque sin remisión, sin derramamiento de sangre, no va a haber remisión de pecados. Era la señal que Dios, a través de Moisés, estaba dando. ¿Se entiende? ¿Se entiende un poco más? ¿Por qué esta sangre derramada por todos lados? Dice Jesús en la última cena con sus apóstoles en Mateo, versículo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La sangre preciosa de Jesucristo. Y vean lo que dice el versículo de Hebreos 13, 20 que estamos analizando. Jesucristo, ¿verdad? Por la sangre del pacto eterno. El pacto eterno. ¿El pacto de Moisés era eterno? No. La sangre de los machos cabríos y los becerros era simbólica. El pacto con Moisés y el pueblo de Israel era temporal, pero la de Jesucristo es la sangre del pacto eterno. Para siempre, para siempre. Dice Hebreos 10, 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hizo perfectos para siempre a los santificados. Para siempre. Para siempre. Maravillosas palabras. Señor, como creyente, si peco, para siempre. Para siempre. Jesucristo derramó su sangre para hacerte una nueva criatura, para sellar contigo un pacto eterno, para sellar con el creyente, con el que ha puesto su confianza absoluta en Él, para siempre. En Él hay remisión de pecados, en Él hay perdón. El creyente lo único que necesita hacer es confesar sus faltas, pedirle perdón a Dios, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados para siempre. ¿De acuerdo? Dice el pastor, el pastor, ¿cómo se llama? Samuel Guerrero. ¿Amén? Yo no les voy a pedir que digan amén, pero si quieren decirlo amén. A veces les digo, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Bien. Dice Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención, ¿verdad? Entonces, el que quiera decir amén, amén. El que quiera decir sí, sí. El que quiera decir de acuerdo, de acuerdo. El chiste es que estén conmigo en el estudio, ¿no? O que estemos con la enseñanza de Dios, ¿no? En tercer lugar, dentro de Jesús como Salvador, su resurrección, su resurrección. Aquí solamente voy a mencionar esto. Su resurrección no solo fue el medio para nuestra propia resurrección, que normalmente eso es en lo que ponemos atención. Dice Pablo en Corintios, resucitamos porque Él resucitó. Si Jesucristo no hubiera resucitado a los muertos, vana es nuestra fe. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. No hay resurrección. Somos los más dignos de conmiseración. ¿De qué sirve lo que hacemos? ¿De qué sirve cómo vivimos? ¿De qué sirve nuestra entrega a Dios si no hay resurrección? No solamente la resurrección de Jesús dio el medio para que nosotros resucitáramos y es símbolo de la posibilidad de nuestra resurrección, sino además es la más grande prueba de que Cristo fue acepto. De que el sacrificio de Cristo fue aceptado por Dios, que Él cumplió, que fue aprobado por su Padre, porque no solamente Dios descargó sobre Él el castigo por nuestros pecados, sino que al levantarlo de los muertos Dios estaba diciendo, Jesucristo ha satisfecho mi justicia, ha cumplido toda justicia, para que por Él podamos nosotros resucitar y tener vida eterna. ¿De acuerdo? Su resurrección. Ahora, segundo elemento de este pasaje de Hebreos 13, 20 y 21, resaltado ahí. Jesucristo es el gran pastor. El gran pastor. Dice el pasaje en el versículo 20. El gran pastor de las ovejas. El gran pastor de las ovejas. Vean este versículo en el Salmo 77, 20. Condujiste a tu pueblo como ovejas, por mano de Moisés y de Aarón. Sí es cierto, Moisés y Aarón eran pastores del pueblo de Israel. Dios condujo por medio de estos pastores a su pueblo, pero ellos no eran el gran pastor, ¿verdad? Jesús es llamado en tres pasajes del Nuevo Testamento pastor. Tenemos Juan 10:11, donde dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor. En el pasaje de 1 de Pedro 5:4, dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, el príncipe de los pastores. Y el tercer pasaje es el que estamos analizando, Hebreos 13:20, dice Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Así que Moisés y Aarón fueron utilizados por Dios como pastores, pero ni uno de ellos era el buen pastor, el príncipe de los pastores, ni el gran pastor de las ovejas. Esto para mí es de mucho aliento. No saben cuánto. Yo soy un pastor, sí, pero yo no soy el buen pastor, el gran pastor, ¿verdad? Ni el príncipe de los pastores. Y para ustedes debería ser de mucho aliento también. Polo, Raúl, Fer, Félix, a quienes Dios ha llamado a ser pastores, maestros en esta iglesia, no somos el gran pastor. Jesucristo es el gran pastor. ¿Por qué debe ser de aliento para ustedes y por qué es de tanto aliento para mí? Porque a pesar de nuestros errores y nuestras faltas y nuestras debilidades y nuestras torpezas, a pesar de que queremos hacer las cosas bien, a pesar de que estamos encomendándonos a Dios, buscando su dirección, reuniéndonos con frecuencia, me refiero a los cuatro ancianos, platicando, orando, tomando decisiones, consultando a Dios, a pesar de todo nuestro esfuerzo y nuestro ánimo y nuestra entrega, buena, mala, regular, al 100, a lo que sea, Cristo es el gran pastor y tú puedes confiar en ello. Y puedes decir, gracias Dios, gracias por estos hombres que están tratando de ser utilizados por ti como pastores, pero gracias porque la confianza mía está puesta en el gran pastor, en el príncipe de los pastores. Yo sé que tú estás trabajando, yo sé que tú estás por encima, yo sé que tú estás avanzando, haciéndonos avanzar, logrando. No depende de hombres, no depende de hombres, depende de Dios, depende de Jesucristo. Y mi exhortación en este punto es, depende de Jesucristo. Depende de Jesucristo. Tú depende de Cristo. No dependas de un hombre. Ora por este servicio, ora por los estudios entre semana, ora por los que estamos enseñando y queremos que cada vez sean más los que estén ayudándonos a enseñar en esta iglesia. Pero sobre todo depende de Jesucristo. Tú depende de Él. Tú busca a Jesús. Tú busca a Jesús. Pídele que nos guíe como iglesia, pídele que guíe a los ancianos, a los pastores, pídele que te guíe a ti de manera personal para que tú andes cerca de Él, para que tú seas de bendición para la iglesia, para que cualquier opinión que des, cualquier sugerencia que des, sea en el Espíritu, guiado por Él, pensando y buscando lo mejor, con misericordia también para los errores que a veces cometemos. Él es el gran pastor, Él es el príncipe de los pastores, Él es el buen pastor. Para mí es de mucho, mucho descanso. Ahora, la Biblia en ocasiones se refiere a los incrédulos como ovejas sin pastor. Qué tremendo, ¿no? Pero los creyentes somos, ¿qué somos? Ovejas con un pastor, un buen pastor, un gran pastor. Maravilloso, ¿no? Bueno, el pastorcito. Ni aunque quiera ser el gran pastor, no puedo. No, de verdad, gracias a Dios porque Él nos va pastoreando, lo vamos siguiendo a Él. ¿De acuerdo? Entonces, los creyentes tenemos un gran pastor, somos ovejas con un pastor. Dice el versículo de Hebreos 13, 20 y 21, y el Dios de paz, en el versículo 21, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. En otra versión, la nueva traducción viviente, dice, en lugar de os haga aptos, los capacite. La idea es que Dios nos capacite para toda buena obra, para lo que Él ha querido hacer en nosotros. Ahora, ¿cómo Dios nos capacita? ¿Cómo nos capacita Él? Él utiliza básicamente tres elementos, tres cosas para capacitar a sus ovejas. En primer lugar, su palabra, sin duda cabe, ¿verdad? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, que sé que muchos de ustedes se lo saben ya, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir, perdón si lo dije en desorden, ¿verdad? A fin de que el hombre, perdón, más alto, ¿a fin de qué? De Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Su palabra, ¿sí? También nos dice en Juan 15, 2 y 3, Ese sí les voy a pedir que lo busquemos. Juan 15, 2 y 3. Juan 15, 2 y 3. ¿Ya lo localizaron? Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, la palabra nos limpia, la palabra de Dios nos limpia. A veces nos limpia cortando, quitando, ¿verdad? Limpiando, quitando manchas, quitando suciedad, cosas que no nos sirven, que nos estorban, ¿de acuerdo? Entonces, primer elemento, su palabra. Segundo elemento, dice, hombres preparados para ayudarnos. Dios ha levantado hombres para ayudarnos a crecer, para capacitarnos en toda buena obra. En Efesios 4, 11 y 12 dice que Dios ha dado a la iglesia pastores y maestros, etcétera, para edificarnos, ¿verdad? Para edificarnos y llevarnos a crecer en Cristo. Es lo que a lo que se refiere ese pasaje. Entonces, Dios levanta personas que nos van a ayudar para que sigamos nosotros capacitándonos para toda buena obra, haciéndonos aptos para toda buena obra. En tercer lugar, sufrimiento o pruebas. ¿Ustedes creen que Dios lo usará para capacitarnos? Sí. Dios está usando en este momento la gran prueba sobre mis amigos Robert y Lupita para entrenarlos, capacitarlos, para decirles, acuérdate que hay una eternidad. Acuérdate que yo soy el Señor. Yo soy quien doy y quien quito. Todo depende de mí. La vida es en serio. Las pruebas, muchas veces una prueba como la que ellos están viviendo es un baño de realidad. ¿Están de acuerdo? Es un baño de realidad. A veces las cosas van bien, todo va funcionando y ya se me olvidó que la vida es en serio. Que la vida tiene un final, que la vida tiene un propósito eterno. Y cuando pasan estas cosas, Dios nos da un baño de realidad. Y decimos, sí, no se trata nada más de todos los días ir a trabajar y de esperar que llegue el fin de semana para salir el sábado a descansar, para venir el domingo al servicio, adorar a Dios, etcétera. No, mi vida todos los días tiene un propósito eterno. Todos los días debo depender de Él. Él es el Señor, Él es mi pastor, Él es el dueño. ¿De acuerdo? Entonces las pruebas son un gran elemento que Dios usa para capacitar a sus ovejas. Jesús, como pastor también, nos protege de Satanás y es nuestro abogado, defensor, consolador y ayudador. Podríamos ampliar más el tema, ahorita no tengo tiempo. Ustedes saben que Jesús es nuestro abogado. Cuando Satanás va y reclama delante de Dios y te acusa pidiendo que Dios te castigue, Jesucristo dice, yo ya pagué por él. Él es mi hijo. ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? ¿Verdad? Si Cristo es el que pagó, ¿quién condenará? Entonces, para todo creyente, Jesucristo es el abogado. No hay forma de que nada nos separe de Él, ni seamos condenados, si tú ya pusiste toda tu confianza en Jesús como Salvador. Dice en 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, nuestro abogado. También es nuestro sumo sacerdote, Jesús. Dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús es el sumo sacerdote, ese intermediario que desde los tiempos de Moisés Dios les estaba enseñando. Necesitas un intermediario, un intercesor. Y Jesucristo es el verdadero sumo sacerdote que se presentó delante de Dios con la sangre del pacto eterno. Dice Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué es lo que hace un sumo sacerdote? ¿Verdad? Interceder por el pueblo. En tercer lugar, Jesucristo como el soberano. Jesucristo como el soberano. Lo vemos en el pasaje de Hebreos 13:20-21, que estamos estudiando. Dice el 13:20, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, La palabra Señor tiene un significado, tiene varios significados, se puede usar de varias maneras. En una ocasión, un misionero que fue a trabajar entre los indios motilones en Colombia, le apodaban Brusco a este hombre, llegó a las ciudades, no me acuerdo si en ese momento era primero en Venezuela, luego en Colombia, creo que era en Venezuela, Caracas, por ahí. Y entonces él dijo, voy a salir a testificar. No sabía exactamente hacia dónde Dios lo estaba guiando en ese plan misionero. Salió a la calle, el americano, y le dijo a una persona que pasaba por ahí, y ya me imagino con su acento, ¿no? Oiga, ¿usted conocer al Señor Jesús? Y le dijo el hombre, ah, sí, ¿a Jesús Porras? Sí, cómo no, vive aquí a dos cuadras dando la vuelta. Y él se quedó así como, ¿qué? Porque el nombre Jesus no se usa en el lenguaje, ¿verdad?, anglo, para una persona común. Pero entre los hispanos es muy común. Entonces, él dijo, ¿usted conoce al Señor Jesús? Hay muchos. Pero en el contexto de este pasaje y de la idiosincrasia de aquellos tiempos y de esas zonas, cuando tú decías Señor, te estabas refiriendo a alguien con autoridad. ¿Sí? Era alguien con autoridad. Señor, el Señor, el Señor. Señor quiere decir aquel que está en completa autoridad. En este caso, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Él gobierna su iglesia. Jesús gobierna su iglesia. Y sometió, dice en Efesios 1:22-23, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Sometió todas las cosas bajo sus pies. Él gobierna su iglesia. Él también enseña a su iglesia. Dice en Juan 16:12-13, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Decía también Jesús, tomará de lo mío y os lo hará saber. Jesucristo nos está enseñando a través de su Espíritu Santo. Necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu de Jesús para ser enseñados. Y dice también en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. A través de su Espíritu, Él nos enseña. Por último, Romanos 8:14. Por último, Jesucristo como el santificador. Jesucristo como el santificador. Este es el cuarto, ¿verdad? Jesucristo como Salvador, Jesucristo como soberano, pusimos. ¿O el segundo cuál era? Como el gran pastor, el tercero como soberano y el cuarto como santificador. Hebreos 13:21, que es el pasaje que estamos estudiando. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, ¿verdad? Por Jesucristo. Haciendo Él en vosotros. Dice Jesús en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Las ovejas de Jesús seguimos a Jesús. Oímos su voz. Y Él nos va a llevar por camino de santidad. Camino de santidad. Él hace el trabajo en nosotros. Tú debes quererlo. Tú debes buscarlo. Tú debes estar cerca de Él. Debes seguir a Jesús y Él va haciendo en ti este proceso de santificación. Dice en Efesios 5, 25 al 27, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Primero, Jesucristo amó a su iglesia, ama a su iglesia. ¿Cómo lo demostró? Se entregó a sí mismo por ti y por mí, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Él, para presentarnos delante de Él, se entregó y solamente podemos ser presentados delante de Él sin mancha y arruga, en santificación. ¿Verdad? Ninguno puede presentarse delante de Él sin esta santidad que Él otorga y que Él está haciendo trabajar o haciendo progresar en nuestra vida. Entonces, Jesucristo es el Salvador, el gran pastor, el soberano, el santificador. ¿Sí? Jesús se entregó a sí mismo para salvarnos. Él es el buen pastor. Él ama a su iglesia. Tú y yo debemos amar lo que Él ama. Gracias a Dios podemos confiar en que Él es el gran pastor. Y a pesar, como decía yo, de los problemas que a veces tenemos entre nosotros y las deficiencias y las debilidades, podemos confiar, ¿de acuerdo?, en que Él es el pastor. Él está guiando a su iglesia. Él está edificando a su iglesia. Él está haciendo el trabajo. Termino con esto. A veces algunas personas se acercan a mí y me dicen, Polo, por favor, habla con tal persona. Esta semana tenemos una cita para hablar con unas personas que parece que quieren dejar la iglesia, ¿no? A veces me hablan y me dicen, Polo, habla con tal persona, es que mira, ya no está queriendo venir, esto, lo otro, aquello. Y yo digo, sí, claro que sí. Normalmente mi respuesta es sí, voy a ir, le voy a hablar, voy a hacer una cita, ese es mi trabajo, Dios me ha encomendado, ¿verdad? Soy un instrumento de Él. No solamente yo sé que a veces ustedes tienen oportunidades para animar y exhortar a otros, pero lo que quiero decir es esto, yo no podría hacer mi trabajo, no podría tomar mi responsabilidad como pastor de esta iglesia si yo creyera que depende solamente de mí. Que si yo voy a hablar, entonces la persona va a reaccionar y va a regresar y se va a entregar. Y ¿sabes qué? Estoy dispuesto, lo he hecho muchas veces, lo voy a hacer muchas veces más. Pero yo puedo seguir adelante porque sé que Cristo es el pastor, el gran pastor. Yo sé que es Él el que está trabajando en el corazón de las personas. Y finalmente, Él va a tener en su iglesia a los que Él quiere tener en su iglesia. A aquellos a quienes va a traer. Pese lo que pese, pase lo que pase, ¿de acuerdo? Entonces, en todo tenemos que confiar. Sí hay que hacer trabajo, sí necesitamos crecer en amor unos a otros, sí necesitamos estar más al pendiente unos de otros. Oye, ¿por qué no ha venido fulanito? ¿Por qué no ha venido esta otra persona? ¿Has notado que alguien no ha venido? Háblale, comunícate, salúdalo, pregúntale si todo está bien. Sí tenemos que hacer eso, pero finalmente confiamos en que Él es el que está haciendo el trabajo. Porque si dependiera de mí, si dependiera de ti, ¿qué lograríamos? Yo ya no podría seguir adelante. Yo estaría sumido en la depresión, ¿verdad? Viendo las cosas que pasan y dejan de pasar. Cristo es el gran pastor. Vamos a ser instrumentos de Él, vamos a trabajar por Él y para Él, pero vamos a confiar en que Él está edificando y haciendo crecer a su iglesia. ¿De acuerdo? Sí, Carmelita. Así es, así es. Sí. Sí. Eso es el mismo punto. Tenemos que salir y testificar, tenemos que orar por aquellos a quienes vamos a llevar la palabra. Tenemos que orar por nuestros familiares y amigos y hacerlo con cargo y con anhelo y deseo de que se conviertan. Pero no puede, nuestro gozo no puede depender de ello. No puedes sentirte que tú eres el responsable a última instancia. Dios es quien va a hacer su trabajo en las personas y tenemos que descansar en ello. Bien, vamos a terminar con una oración. Señor Jesús, gracias por ser el gran pastor de las ovejas. Gracias por ser nuestro Salvador. Gracias porque tú eres soberano y gracias porque tú eres quien nos santifica. Sigue adelante, Señor, trabajando en nuestras vidas. Sigue adelante trabajando en nuestra iglesia. Por favor, trabaja en aquellos que no han estado viniendo. Tráelos, Señor. Tú convéncelos. Tú doblegas sus corazones delante de ti. Tú conquístalos. Úsanos a nosotros en amor para buscarlos y orar por ellos. Pero te pedimos que hagas tú el trabajo definitivo en sus vidas. Y también te pedimos por esta ciudad, por este país y por nuestros gobernantes que tanto necesitan que sus ojos sean abiertos por medio de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre, tu glorioso nombre. Amén.